La pandemia COVID-19 ha generado situaciones únicas en la psicología de las personas, ya que no había experiencias similares en las generaciones pasadas. Es la primera vez que la población se ha tenido que enfrentar a un confinamiento, aislándose de sus familiares y amigos. A esto se le une la angustia por enfermar, la pérdida de ingresos de los que trabajan, la caída de la actividad, de la economía, en definitiva, la incertidumbre por el futuro. La nueva normalidad ha durado muy poco. Ante la segunda oleada de la pandemia, tanto niños como adultos están sufriendo problemas emocionales. Para contarnos esto, hoy tenemos en los micrófonos de Hoy por Hoy a Lorena Muñoz, psicóloga sanitaria y máster en neuropsicología en la Clínica de Foniatría y Logopedia, doctora Bielsa. Lorena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Cuéntame, como psicóloga y con los títulos que acabo de decir, ¿cómo está afectando la situación de la pandemia a las personas adultas?
Bueno, pues efectivamente habíamos pasado a una normalización, ¿no?, de todo lo que estaba pasando, y ahora nos encontramos de pronto con que hay una segunda oleada y vuelve pues un poco a ser el monotema en todos los medios de comunicación, en la calle, porque a quien más y a quien menos ha escuchado seguramente pues en la cola del supermercado o por la calle a personas pues hablando de, bueno, qué pasará, ¿no?, pues un poco toda esa incertidumbre. Uh-huh. Sí que es verdad que, aunque lo teníamos un poco normalizado, ahora de pronto volvemos a chocar contra la realidad, y entonces es como que volvemos a estar un poco como a la defensiva, ¿no?, con una alta vulnerabilidad. Es decir, nos vemos como con menos recursos para hacer frente, ¿no? O sea, lo estamos haciendo bien y ahora de pronto otra vez vamos hacia atrás, vuelve a ocurrir todo esto. La afectación en las personas irá dependiendo de si anteriormente, es decir, en la primera oleada, han tenido repercusión directa en ellos, como por ejemplo, bueno, pues han estado en un ERTE o han perdido su empleo, o tienen cerca de ellos a personas que han estado enfermas o incluso que han llegado a fallecer. Por otra parte, tenemos a la población general, ¿no?, a la que a lo mejor no le ha afectado de esa forma tan directa, pero que sin embargo sí que tiene un poco esa incertidumbre o, bueno, ese miedo a enfermar o una supervisión constante de poder estar o no malo. Todo esto al final lo que hace es que nuestro estado de ánimo pues tenga variaciones, como por ejemplo pasar de estar muy enfadado a estar a lo mejor muy contento, un malestar general, sentimientos depresivos, ¿no? Pues ya no me apetece hacer las cosas que me apetecía antes, una sensación de irrealidad, es como si estuviéramos viendo una película constantemente, dificultades para concentrarnos. Y también una disminución de la percepción para resolver problemas. ¿Por qué? Pues porque al final es algo que nosotros no podemos tener el control sobre ello, nada más que adoptar las medidas de seguridad, ¿no?, que nos han explicado que tenemos que poner en práctica. Pero al final, muchas veces, aunque pongamos todo en práctica, terminamos a lo mejor enfermando o conocemos a alguien que, fíjate, con lo cuidadosa que ha sido esta persona, y bueno, pues ha puesto malito. En aquellos pacientes que ya sufrían algún tipo de alteración, bueno, pues esto se ha visto un poco más complicado, ¿no? Pues porque el que tenía una depresión, pues esta depresión se ha visto más agravada, el que tenía ataques de ansiedad, pues ha derivado a lo mejor en otro tipo de patologías. Pero al final, lo que más vemos frecuentemente, sobre todo en los adultos, es esa ansiedad, ¿no? Una ansiedad que deriva del miedo a, pues eso, a la incertidumbre, ¿no? Ahora estamos en una segunda oleada, en la primera me salvé de un ERTE o en la primera me salvé de ponerme malo, pero ahora vuelve esa incertidumbre. Es decir, perder el trabajo, la preocupación por padecer o contraer, por ejemplo, el COVID, la preocupación por perder un ser querido. Y esto ha hecho que aumenten nuestros sentimientos pesimistas o de desesperanza. Y entonces en muchos casos ha derivado pues en síntomas depresivos.
Todo un vaivén de emociones las que estamos experimentando. Pero ¿estamos todos un poco más hipocondríacos, Lorena?
Claro, vamos a ver, como comentaba antes, estamos súper pendientes de nuestra salud. Estamos continuamente, al mínimo síntoma que detectamos, estamos comprobando pues la temperatura, estamos pues muy pendientes de nosotros mismos, ¿no? A ver si cuadra con los síntomas que nos están pasando desde sanidad. Y al final, hasta que no vamos al médico y el médico nos confirma que nosotros no tenemos el COVID, ¿no? No podemos quedarnos tranquilos y nuestra cabeza no para de darle vueltas.
Uh-huh. Esto en los adultos, ¿cómo está afectando a los niños?
Bueno, pues los niños lo que podemos observar sobre todo son alteraciones conductuales o emocionales, es decir, bueno, pues niños con unas rabietas mayores, apatía porque han dejado de hacer cosas pues, que antes les ilusionaban y ahora no pueden hacerlas. En muchos casos, aunque se les haya dado la explicación necesaria y en un lenguaje que ellos puedan comprender, debemos de tener en cuenta que los niños aprenden sobre todo por observación. Entonces, si yo le estoy diciendo al niño, estoy hablando continuamente del COVID, del confinamiento, de estoy agobiada, estoy... Al final los niños aprenden, ¿no? Se fijan mediante la observación en cómo el papá o la mamá lo está gestionando. Pero bueno, al final los niños tienen una capacidad de adaptación tremenda y entonces se espera que recuperen su funcionamiento normal, es más, lo podemos observar, ¿no? Que se han adaptado perfectamente con el apoyo de los papás y con el cole y su entorno más cercano. Si bien puede ser posible que necesiten de apoyo psicológico, especialmente aquellos niños en los que notemos que sus rabietas, enfados, tristeza, pues son como más persistentes, ¿no? Y se repiten en el tiempo. Y entonces, y también tendremos que estar muy pendientes de aquellos niños que ya sufrían algún tipo de problema emocional o algún trastorno del desarrollo, y tendremos que estar pues eso, supervisando un poquito para ver que no les haya afectado más de la cuenta. También en los niños debemos de fijarnos en aquellos que han estado separados de sus cuidadores durante la pandemia, porque ha habido niños, ¿no? Pues que papá o la mamá ha estado confinado dentro de la misma casa, en una habitación, y claro, para ellos es una situación muy difícil de gestionar, con lo cual serán más propensos a presentar algún tipo de problema.
Todos unos campeones los niños,
desde sí,
luego.
Totalmente, sí, totalmente.
Y bueno, ¿qué pasa con los adolescentes? Porque claro, a ellos se les está atribuyendo toda la expansión del coronavirus. Los estamos culpando demasiado.
Efectivamente. A ver, yo creo que no deberíamos de culparlos. Deberíamos de comprender más lo que pasa en sus cabezas. También debemos de decir que no todos los adolescentes están saltando las normas, que son muy responsables, que llevan todo a rajatabla. Pero vamos a pararnos a pensar qué es la adolescencia, ¿no? Vamos a pensar en nuestra adolescencia, en la que pues el adolescente pues tiende más a relacionarse con sus amigos, en la que piensa un poco que es el ombligo del mundo y que se mueve pues un poco por sus propios intereses o impulsos. Esto es típico de la edad. Entonces, no les podemos culpar, pero sí que deberíamos de recordarles los adultos, ¿no? Pues que bueno, que aunque los comprendemos y entendemos que tengan esa necesidad, pero de salir, de relacionarse, pero que siempre pueden hacerlo con las medidas de seguridad adecuadas y que una cosa no quita para la otra, es decir, relacionarme no quita que tenga que ir sin mascarilla o al revés, ¿no? O sea, puedo hacer ambas cosas.
Sí, a mí me da la impresión, como tú acabas de decir, que hay muchos adultos que parece que se han olvidado de que ellos en su momento también fueron adolescentes.
Efectivamente, cuando crecemos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues tenemos ya una experiencia y un aprendizaje, pero no nos damos cuenta de que ese aprendizaje lo hemos tenido que ir haciendo, pues tropezándonos, ¿no? Y aprendiendo y rectificando. Y eso es lo que les pasa a ellos ahora mismo. Muchas veces estos adolescentes tienen sentimientos de culpa, no son porque conscientes de la situación son, o sea, eso no lo podemos obviar. Pero sí que es verdad que bueno, van un poco a su bola, como suelen decir, ¿no? Pero en ellos también aflora muchas veces los sentimientos de culpa, sobre todo cuando, por haber no utilizado una mascarilla, cuando he estado con mi amigo tomándome una Coca-Cola, llego a casa el virus y mi padre, mi madre o mi abuelo se ponen enfermos. Y sobre todo aquellos pues, que terminan a lo mejor en una situación grave, ¿no? En un hospital o incluso falleciendo. Pero ya digo que no debemos de olvidar lo positivo, y es que muchos adolescentes utilizan todas las medidas de seguridad que son necesarias en esta situación.
Hablábamos, Lorena, de lo delicada de esta situación a nivel psicológico. ¿Qué nos planteas? ¿Qué podemos hacer?
Mira, para mí lo más importante, cuando a nosotros nos duele la garganta, lo que solemos hacer es ir al médico y que el médico nos diga, pues mira, tómate esta pastilla y bueno, pues abrígate.
Sí.
O me duele la espalda, pues mira, reposo, ¿no? Uh-huh. Es el dicho este de más vale prevenir que curar, prevenir antes de curar, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos hacer igualmente con la salud mental. Y para ello habría que hacer campañas informativas de sensibilización, informando de los síntomas a los que tenemos que estar pendientes para paliar o minimizar que esto se cronifique a lo largo del tiempo y que sea como una bola de nieve que va rodando y al final no podemos hacernos con ella, ¿no? Entonces, sería muy importante campañas informativas pues para que las personas de la calle, ¿no?, puedan identificar desde su propia casa, pues mira, este comportamiento del niño, fíjate, lo veo que no es como era antes, veo que aquí está pasando algo, y entonces pueda pedir ayuda a un profesional.
¿Hay edad para ir al psicólogo?
No hay edad para ir al psicólogo. Es verdad que cuando los niños son muy chiquititos, ¿no?, yo, mi manera de trabajo, pues suelo trabajar mucho con las familias, con los papás, ¿no?, para enfocar el trabajo y poder hacer esos cambios en los niños, cambios, no me refiero a cambiar al niño, ¿no?, sino pues a esa mejoría a través de pautas, estrategias. Y luego ya a partir de los 6 años sí que ya, aunque se sigue trabajando con los papás, pero ya se hace más intervención directa con el niño. Y luego los adolescentes pues acuden a consulta ellos solos.
Y bueno, tú como profesional de la psicología, ¿nos darías alguna recomendación para poner en práctica en estos días tan convulsos?
Sí, mira, con respecto a los niños, si quieres que empecemos por ahí,
¿vale?
Yo creo que sería muy importante anticiparles qué significa, bueno, pues explicarles con un lenguaje que ellos puedan entender lo que va a ocurrir y cómo tenemos que actuar ante esta situación. Pero lo tenemos que hacer desde la tranquilidad. ¿Por qué? Pues porque si el niño ve una conducta histérica en la mamá, todo el día está gritando, o en el papá, todo el día está gritando, no toques esto, no te acerques, que te he dicho, de verdad, es que no puedo, al final el niño va a saber que la atención del papá o de la mamá la tiene en lo que no debe de hacer y entonces va a tender a reproducirla. Sin embargo, si yo le explico, pues mira, no podemos hacer esto porque nos ponemos malitos, pues el niño va a saber lo que tiene que hacer y no va a llevar a cabo la conducta. Además, debemos de hablar con ellos porque tenemos que tener en cuenta que los niños, como seres sociales que son, han estado muchísimo tiempo sin relacionarse con sus amiguitos. Incluso ahora, ¿no? O sea, sin poder hacer actividades pues, que hacían anteriormente, como ir al parque o ir a clases extraescolares, y todo esto a ellos les afecta porque ya lo estamos viendo. O sea, es que no entiendo el por qué no puedo hacer esto, es que me encuentro triste. Entonces, deberíamos hablar con ellos y decir, bueno, ¿esto lo echas de menos? Venga, pues vamos a ver cómo podemos compensar estas situaciones. ¿Qué podemos hacer para acercarnos?
Uh-huh. ¿Y los no tan niños qué podemos hacer?
Bueno, pues para los adultos, lo primero de todo, que adopten todas las medidas necesarias de seguridad, con toda su responsabilidad, pero que, aunque no le restemos importancia, no debemos descentralizar toda nuestra vida en el COVID. ¿Por qué? Pues porque, mira, al final lo que tenemos que hacer es aceptar la situación. La situación es la que es y nosotros no la podemos controlar. Entonces, debemos dejar de estar todos los días con los mismos pensamientos en la cabeza. ¿Por qué? Pues porque al final ni podemos controlar el futuro, ni tampoco estamos disfrutando lo que estamos haciendo en cada momento. Con lo cual, yo diría que efectivamente, con todas las medidas de seguridad, hacer todas aquellas actividades que se nos permitan y disfrutarlas. Ahora estoy haciendo, pues no sé, estoy hablando con una mamá en la puerta, por ejemplo, del colegio, de la clínica, y estoy en lo que estoy. Tengo mi mascarilla, tengo mi distancia de seguridad, pues entonces voy a disfrutar del momento, ¿no? No voy a estar pensando, porque
sí,
al final todo eso lo que nos va a llevar es a desarrollar, pues eso, ansiedad, y esa ansiedad pues en conductas que probablemente no nos van a hacer enfermar de COVID, pero nos van a hacer enfermar de otras cosas.
Y ojito con la ansiedad, que es muy peligrosa. Lorena Muñoz, nos quedamos con este último mensaje y estas recomendaciones que nos has trasladado. Psicóloga de la Clínica de Foniatría y logopedia doctora Bielsa. Muchas gracias por pasar por hoy.
Muchísimas gracias a ti.